de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Producir contenidos en masa, cubrir tiempos, llegar al segundo, la vorágine informativa esclava especialmente del reloj en radio, porque no cuenta con ningún soporte visual como la televisión, hace que quienes nos dedicamos a esta profesión a menudo no nos paremos a pensar, a reflexionar sobre la calidad de estos contenidos y también sobre los límites que tenemos. Y para eso está en Andalucía y por mandato del Estatuto de Autonomía el Consejo Audiovisual. Fiscaliza que se proteja a la población más vulnerable, niños, mayores o minorías étnicas. También que se garantice el pluralismo político y todo ello enlaza precisamente con el mensaje que este año quiere lanzar la UNESCO, la importancia de difundir mensajes de paz, de unión, de tolerancia, donde todas las personas sean respetadas y tengan su lugar con dignidad. Hoy nos atiende su presidente, para quien a buen seguro la radio sigue estando y ocupando un lugar irreemplazable por los años que ha estado ligado a ella profesionalmente. Se cruzó en su vida con Radio Cadena Española, antigua Radio Juventud, tras lo que comenzó una carrera comunicativa imparable y diversa, tanto en contenidos como en lugares de residencia que le hicieron aparcar la que era su entonces carrera académica, Derecho. Ahora, por capricho del destino, está inmerso en trámites, reglamentos, artículos y leyes. Saludamos a Domir el Postigo. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Bien hallado, Carolina, con una presentación tan cariñosa. Es muy fácil sentirse bien acompañado de una profesional como tú. Y saludos a todos vuestros oyentes.
Bueno, desde la imparcialidad que requiere ese cargo que ostentas ahora y habiendo pasado por varios formatos, no solo los de la radio, ¿qué supone personalmente la radio?
Bueno, la imparcialidad es algo que debe asistir a cualquier profesional de la radio. En mi caso, ahora mismo, por tanto, no creas que ha supuesto un cambio excesivo, ¿no?, el hecho de tener el honor de presidir este órgano regulador que pretende defender el derecho de la ciudadanía andaluza frente al tsunami mediático, ¿no? Por lo tanto, bueno, en principio esa imparcialidad que debe ser buscada nunca es perfecta, pero debe estar uno eternamente buscándola como profesional del periodismo, es algo a lo que estamos obligados aquí, ¿no? Absolutamente obligados. No solo es un requerimiento, sino una obligación legal. Es efectivamente la definición de un órgano como este, que insisto, está al servicio de todos los ciudadanos para que sus derechos no se vean mermados por algún abuso que se pueda producir a través de los medios de comunicación, sea cual fuere, incluido evidentemente el océano infinito y complejo de embridar legalmente como es Internet. Que yo te hable de la radio, Carolina.
Qué difícil, ¿verdad?
Ha sido mi vida. En él empecé. En realidad mi vocación era ser médico cuando era niño. Y de alguna manera me curó a mí la ansiedad, la indefinición, el sentido de mi propia existencia, el no saber cuando iba creciendo qué podía ser al final, me la curó la radio, que no era un hospital, pero sí podía, en cierto modo, ser un servicio que acompañara. De hecho, estaba mirando los datos de la radio en Andalucía en el último barómetro que ha hecho el Consejo Audiovisual, que estamos obligados también a hacer informes que os sirvan a todos y sirvan al resto de las instituciones andaluzas también. Y estaba mirando la gran cantidad de gente que sigue utilizando la radio para acompañarse, la que lo utiliza para entretenerse y la que lo utiliza para informarse. La radio sigue siendo, gracias a Dios, un medio de comunicación tremendamente vivo que resiste. Prácticamente la mitad de la población andaluza dice hacer uso habitual de la radio. Y es un medio que resiste, como te digo, a todo lo que es la conformación de este presente más que futuro digital en el que ya estamos, ¿no? Uh-huh. La radio es el medio por antonomasia para sentirse cercano al oyente, el más inmediato. Y eso incluso, pese a que el podcast es un formato de radio extendido que quizá caracteriza la modernidad de nuestro tiempo, ¿no? Que no es inmediato porque tú escuchas la radio en el podcast cuando te da la gana, ¿no? Pero sigue siendo radio, quiero decir. Sigue siendo la manera más íntima, entre comillas, en la que se acerca un profesional de la comunicación a un ciudadano cualquiera, a través de su voz intentando tocar su oído, a veces pellizcar su oído, a veces acariciar su oído en función del contenido que esté transmitiéndole, ¿no?
Decía que, bueno, las funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía es que las cosas se hagan bien, desde el respeto a toda la población, a la diversidad, pluralismo político también. ¿Lo hace bien en general la radio?
A ver, pluralismo político en las emisoras públicas.
Claro.
Quiero decir, porque las emisoras públicas, como sabéis vosotros perfectamente, para obtener una licencia de emisión en cualquier formato, están obligados a acatar la obligación de ser plurales y no facilitar la desigualdad respecto a un partido de gobierno con los partidos de la oposición a la hora de tener derecho a emitir sus mensajes, ¿vale? Las emisoras privadas, en cambio, no, cuando se les otorga la licencia de emisión, tienen, como sabes, otras exigencias, ¿no? Otros requisitos, pese a que son concesiones públicas administrativas, ¿eh? Que cuando hablamos de emisoras privadas, ese privado habría que ponerlo entre comillas porque el espacio radioeléctrico pertenece a todos los ciudadanos. Pero bueno, por no abundar y no tratar, por ser pedagógico, de ser aburrido, ¿no? ¿Qué me preguntabas exactamente, Caro?
Las radios, ¿lo hacemos bien en general?
La radio lo hacéis bastante bien en general, bastante bien.
Respetamos la diversidad.
No, vamos a ver, tampoco nos podemos poner mijitas, quiero decir.
Ya.
Cada radio es una empresa que tiene su contexto. Tampoco podemos exigirle hasta lo último. Se puede advertir, se puede informar, pero tampoco se puede empezar sancionando a lo mejor a una emisora humilde de la misma manera que debe sancionar a lo mejor una emisora que tiene un presupuesto elevadísimo y tiene una estructura de personal y comercial inmensa, ¿me explico? Mm. Tratamos de ser, en la medida de lo posible, objetivos desde el conocimiento y la contextualización de cada medio. Hay un refrán por ahí que dice, aunque no tenga validez jurídica, ¿vale? Pero hay un refrán que dice, no hay nada más desigual que tratar de iguales a quienes no lo son. O sea, no le vas a pedir que corra exactamente a la misma velocidad a una persona que tenga unas piernas muy cortitas que a una persona que a lo mejor tenga unas piernas atléticas muy largas o a una persona que no tenga piernas, pese a que puede utilizar prótesis y ya un ser humano puede hacer casi cualquier cosa, ¿no?, con voluntad y utilizando las posibles técnicas y la tecnología que pueda tener nuestro tiempo. En ese sentido, lo hacéis bien, lo hacemos bien, porque yo todavía me veo metido dentro de la radio, aunque ahora por incompatibilidad manifiesta yo no puedo acercarme al uso profesional, ¿no?, porque sería juez y parte.
Claro.
Lo hacéis bastante bien y como tal lo refleja la ciudadanía. La ciudadanía se siente representada en las emisoras que oye en líneas generales, luego ya elige la que considere o va, como a mí me gustaba hacer siempre, o va cambiando en función de determinados programas o de los informativos o por sencillamente escuchar a lo mejor distintas voces o distintas maneras de ver la vida. Pero en cuanto a lo que es la mínima decencia, la mínima independencia exigible para ser, para tener la legitimidad de hacer bien un trabajo público, lo hacéis bastante bien.
Bueno, aquí ya sabes que es la casa de las emisoras públicas municipales, ciudadanas también de Andalucía. ¿Qué importancia tienen en nuestra tierra que existamos y que estemos ahí, en donde pocos medios llegan, que es el mundo rural?
Vamos a ver, la radio es fundamental siempre, pero si encima sois emisoras, que además tenéis el marchamo de una institución pública, porque al fin y al cabo dependéis evidentemente del dinero de los ciudadanos y tenéis, como decía yo, muchas más exigencias por ley, precisamente por eso, ¿no?, que las emisoras que a lo mejor puedan tener esa empresa privada detrás en su explotación, ¿no? Entonces, si para colmo estáis, ya lo hablaba de cercanía por definición en la radio, pero si para colmo estáis atendiendo situaciones locales que están dentro, que pertenecen a comarcas determinadas, es exactamente igual que cuando hablamos de la brecha digital, ¿no? Hay que ir a los sitios donde, por definición, bien sea geográfica, bien sea por sus circunstancias, bien sea por sus culturas pequeñas, digo pequeñas, a diferencia de una cultura urbana, de una mega urbe, ¿no? Por eso es muy valioso que estéis operando precisamente con esa cercanía aún mayor. conocéis perfectamente todas esas culturas locales, esos problemas muy, muy concretos, muy determinados, que probablemente afectan casi a esos lugares, ¿no?, por territorio y por contexto. Entonces, a mí las emisoras municipales de las zonas de interior, etcétera, me parecen muy valiosas y me parece que su existencia nunca debe ser puesta en duda.
Ahí venía la siguiente pregunta, Domi, porque la radio pública local, y no es nuevo, ¿no?, desde siempre tiene dos serias amenazas. La falta de interés político por esa apuesta real, por un servicio público que no, se tiene que ver como inversión social, no como un gasto. Y también la privatización de estas emisoras, que se deje la gestión en cadenas privadas, ¿no? Con lo cual la información que concierne a ese municipio pues desaparece, se limita cuando ocurren pues hechos curiosos, sucesos y demás. ¿Desde el Consejo Audiovisual de Andalucía se puede proteger esa diversidad que también debe tener el espectro radiofónico, que como decimos es público, es de todos?
Bien, no estamos destinados a proteger a las empresas de comunicación. Estamos destinados, como sabes, Carolina, a vigilar sus contenidos. Vigilar en el sentido amplio, no en el sentido punitivo, ¿vale? No en el sentido negativo.
Sí.
Porque nuestro referente no es la empresa de comunicación, sino el ciudadano, el oyente en sentido amplio. O tú misma, pese a ser profesional, por lo tanto parte de la empresa, pero también eres ciudadano, ¿no? O sea, ese es el objetivo fundamental y para el que la ley nos habilita, ¿vale? Que créeme, en algunas ocasiones no es poco, ¿eh? O sea, yeah. Yo llevo 3 meses en esto y bueno, intento emplearme a fondo en esto y te aseguro que muchas veces, bueno, no voy a decir que me sienta desbordado porque me parecería una pretenciosidad frívola, ¿no? Pero a veces hay mucho trabajo que hacer para entendernos, ¿vale? Y sobre todo cuando tenemos vocación de estar también en Internet, porque creemos que obviamente, sobre todo teniendo en cuenta, mira, había una noticia, y ahora vuelvo, no me estoy saliendo de lo que me preguntas. Había una noticia hace aproximadamente 3 semanas que ha pasado relativamente desapercibida, que a mí me parece paradigmática. La BBC va a dejar de emitir como prestador lineal, que es como llama la Ley General de Comunicación Audiovisual, a las teles, para entendernos, ¿no?, convencionales, a las televisiones convencionales, pues la BBC en 2030 ya solo va a emitir en Internet. O sea, para que entendamos un poco en qué transformación están las sociedades, porque es prácticamente planetario, ¿no? En ese sentido te digo que en medio de la defensa de derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos que se puedan producir desde cualquier medio de comunicación audiovisual, incluyendo sobre todo Internet, donde ahora tenemos verdaderos problemas y donde se escapan con demasiada facilidad de los controles legales, en medio de todo eso, nosotros no tenemos una implicación directa en defender lo que pueda efectivamente estar presionando o amenazando la existencia de emisoras determinadas, como podáis ser las emisoras municipales. Pero, sí tenemos la sensibilidad de entender que la existencia de las emisoras municipales es útil para la ciudadanía, a la que nosotros debemos defender. No sé si me explico.
Totalmente.
Bien.
Totalmente. La sensibilidad de la apuesta está ahí.
Claro, en ese sentido, claro que nos preocupa y podemos ser intermediarios, en algún caso quizá adecuados, aunque a lo mejor no podamos ir directamente a sancionar a una determinada actuación, pero sí somos intermediarios y estamos vigilantes para tratar de proteger todo lo que consideremos beneficioso para la ciudadanía en el entorno audiovisual. Respecto a uno de los temas que has planteado, porque el otro es más complejo, el sentido político de la utilidad de las cosas, etcétera, ese es más complejo, y tenemos que tener en cuenta que la política, al fin y al cabo, es el reflejo de la ciudadanía, porque cada político que toma una decisión no es más que el representante del ciudadano que de manera última le ha votado o ha votado a quien lo elige como delegado. ¿Me explico? Esa es la pirámide un poco, o la estructura de lo que es el edificio democrático, que nos puede parecer mejor o peor, pero hoy por hoy es el sostén de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Entonces habrá que hablar de la actuación de un político más adecuada o menos adecuada, y eso habrá que criticar desde la legitimidad que tiene cada ciudadano hacerlo. Pero es difícil meterse en una actuación política determinada cuando toma una decisión que, desde mi punto de vista, no creo que vaya en la línea, en este caso, de hacer desaparecer emisoras municipales. Lo que sí te quiero decir es que cuando la gestiona una emisora privada, que muchas veces porque a lo mejor se considera que no hay dinero suficiente o supone un gasto para el ayuntamiento esa gestión imposible, o no lo sé, o sea, cada ayuntamiento ya va decidiendo, no quiere decir que la gestión privada de una señal municipal pueda dejar las obligaciones que le competen al margen. ¿Me explico?
Claro. Ahí voy a los contenidos, que no deben de ser en cadena
claro.
y totalmente al margen del propio municipio.
Claro, exacto. Claro. O sea, se puede denunciar perfectamente cuando se produce una emisión de contenidos que no se corresponde con las exigencias que les corresponden a una emisora municipal, pues evidentemente se pueden denunciar, porque el hecho de que la gestione una empresa privada no hace que esa empresa privada se exima de las exigencias que a la emisora municipal le competen.
Hablabas antes de Internet y de lo difícil que es ponerle puertas al campo, por así decirlo. Ahí hay muchos peligros, especialmente para la juventud. En cuanto a fake news, hay también prácticas que no son del todo éticas, mensajes de odio. En fin, hay muchas cosas que hay que controlar, que es difícil. Y preocupa a la juventud porque, al fin y al cabo, es el presente y son el futuro. Desde el Consejo de Visión de Andalucía se impulsan formaciones, charlas, para que sensibilizar y formar a quienes hacen uso a través del móvil a diario de Internet y de las redes.
Las actividades del Consejo en ese sentido han ido siempre, claro, para defender a los menores en primera instancia, porque están siendo probablemente los menores los que están pagando el pato de esa desregulación de Internet y de esa adicción que ya está suponiendo el tiempo que emplean frente a la pantalla, la mayoría de las veces además con el móvil y dentro de sus casas. Vamos a ver. Por ponerte un ejemplo de las cosas que está haciendo el Consejo, que está haciendo ya, ¿no? Por hablar un poco del tiempo que yo llevo aquí. El día 10 de mayo, en el Parlamento andaluz, entrada libre, tendremos una jornada que creo bastante potente, no porque yo hable de ella, sino por la cualificación de las personas que componen cada una de las mesas, a la que te invito desde ya y os invito a todos los que lo tengáis factible en la red de emisoras municipales. Mira, esa jornada se va a llamar la indefensión de los menores ante la pornografía en Internet, que es uno de los riesgos. A esa jornada, por ejemplo, vendrá como espectador el director del ADCON, que es la primera unidad clínica que en un hospital público de referencia en nuestro país ya está tratando a chavales que están a veces hechos polvo por una adicción de Internet. Está en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ¿vale? Y solo el hecho de saber, no hablo ya de Proyecto Hombre lleva tiempo tratando las adicciones sin sustancia, ¿vale? Pero fíjate que te estoy hablando, ADCON significa adicciones por la comunicación, te estoy hablando de un hospital público de referencia en nuestro país. O sea, ¿a qué punto estamos llegando en lo que tú nos advertías? Esa jornada, como digo, estará también la fiscal decana, de menores de Sevilla. Va a estar gente, estará el máximo responsable de protección de datos de la Unión Europea. Van a estar, en fin, quiero decir, esa jornada es una de las cosas en las que está ahora mismo empeñado el Consejo. El 23 de febrero, en Granada, en colaboración con la Universidad, haremos una, lo que llamamos Andalucía Influye, haremos una mañana completa para hablar de la influencia responsable, porque parte del fenómeno que caracteriza a las redes y a Internet en líneas generales, como sabes, son lo que llama la nueva Ley General de Comunicación los usuarios de especial relevancia, los influencers. Pues nosotros, frente a influencers que son insolventes, que no tienen preparación alguna, que no aportan más que contenidos que están muy lejos probablemente de lo que puedan ser los adecuados para edades determinadas o que hacen publicidad encubierta a veces de manera insana, etcétera, nosotros vamos a hablar de la influencia responsable. Llevamos a la responsable de Icemedia, que con dinero de la Unión Europea han hecho el libro blanco de la influencia en Internet, y vamos a llevar a algunos influencers andaluces, que hemos hecho un estudio sobre cuántos influencers andaluces hay ahora mismo que tengan relevancia y tengan suficientes, a veces una barbaridad de seguidores, para dar un poco la otra cara, ¿no? Para identificar cómo debiera ser la influencia, los influencers, a quienes seguir en Internet, ¿no? Quiero decir, por ponerte solo dos ejemplos que están ya en marcha.
Pues ponemos y tomamos nota. La más cercana a Granada, 23 de febrero, 10 de mayo, en el Parlamento andaluz. Y bueno, ahí estaremos dando cuenta de esto que es tan, tan importante y tan necesario también concienciar y dar difusión. Pues, Domir Postigo, el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, gracias por abrirnos un hueco en este día de la radio, por hablar de radio desde su punto de vista, bueno, pues de las obligaciones que tenemos, obviamente, y de esos límites que también es importante darlos a conocer y que se sepa que tenemos, y contarle a la población que, bueno, que ahí está el Consejo Audiovisual de Andalucía para cualquier cosa que no hagamos bien, que nos lo puedan comunicar. Gracias por atendernos, Domi.
Ha sido un placer. Gracias a ti, Carolina, tu profesionalidad, ya te lo he dicho en alguna que otra ocasión. Eso dice mucho ya de la calidad que podáis ofrecer dentro de emisoras municipales, que pueden parecer a priori humildes frente a las grandes cadenas de radio, pero las cosas no son tan sencillas en los análisis, ¿eh? Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Os esperamos siempre, estamos cerca de vosotros.